Lo que está pasando hoy en el Perú resulta paradójico, por usar alguna expresión. Es decir, el principal problema que tenemos en el Perú, donde nos sobra todo, pero donde nos falta clase política, es que se ha apoderado del aparato del Estado durante décadas y, según el historiador que en paz descanse, Alfonso Quiroz, prácticamente por siglos, una costra corrupta que maneja los recursos públicos y que impide que los momentos de crecimiento que ha tenido nuestro país, como el que hemos vivido en las últimas décadas, permita que ese crecimiento se convierta en la transformación para la vida de la inmensa mayoría de peruanos. Y la razón de que esto ocurra es que esta costra está caracterizada por la ineficiencia y la corrupción. Una ineficiencia y sobre todo una corrupción que todos sabemos que existe, de la cual se hablaba en los pasillos y a media voz. Todos sabíamos que la obra pública en el Perú tenía precio. Todos sabíamos en el Perú que las campañas electorales se financiaban por quienes después obtenían de quienes habían financiado los beneficios desde el Parlamento, desde el Congreso, con leyes favorables a sus intereses o con el otorgamiento de contratos, de concesiones, de adquisiciones. Es decir, todos sabíamos que había un perverso mecanismo de corrupción existente en el Perú, pero no podíamos probarlo. ¿Se acuerdan ustedes de la frase "pruébenlo pues, imbéciles"? ¿Se acuerdan? Bueno, lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años es extraordinario, porque no ha pasado al nivel que está ocurriendo en el Perú en ninguna parte. Tal vez la única referencia sea Italia, con los jueces de manos limpias. Y eso tiene que ver directamente con la existencia de fiscales en diversos grupos, pero en particular en el equipo Lava Jato, y con el uso inteligente del mecanismo de la colaboración eficaz, porque era imposible que tú supieras cómo un presidente, un ministro, un gobernador, un alcalde o alcaldesa se había entendido con una constructora, una empresa, un proveedor, si uno de los dos no hablaba. Y hablaron, y es el caso Odebrecht. Y dieron información que nos permite que hoy Alejandro Toledo esté en la cárcel.
¡Exitosa!
Que Ollantumala esté camino a la cárcel. Que Alan García, si no se hubiera suicidado, también iría camino a la cárcel. Que Susana Villarán va a terminar en la cárcel. Que Martín Vizcarra va a terminar en la cárcel. Que el gobernador Acurio va a terminar en la cárcel. Que Félix Moreno va a terminar en la cárcel. Es decir, y no sigo porque la lista es muy grande. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo? Es decir, en el momento crítico, clave, decisivo, donde empiezan los juicios y empiezan las sentencias, no estamos discutiendo de eso. Estamos discutiendo que el acuerdo con Odebrecht no estuvo bien, que el acuerdo con Odebrecht fue tramposo, que el acuerdo con Odebrecht se debería caer y que, por lo tanto, todas las pruebas que se han aportado en este proceso no tendrían validez. ¿Para qué? Para librar a los acusados de corrupción. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y ustedes ven todos los días en medios, en prensa escrita, en radio, en televisión, a gente hablando contra el acuerdo. Que no digo que sea perfecto, pero ¿quiénes son los que hablan? Los involucrados en estos casos, sus abogados, sus voceros por contrato, sus opinólogos independientes, que independientes no tienen nada, porque son parte de los equipos de defensa legal. ¿De quiénes? De los acusados de corrupción, que se han visto expuestos por estas colaboraciones eficaces, que no es una, no es dos, son 52. Hay 52 procesos de colaboración que no solamente han sido logrados porque quienes estaban involucrados en actos de corrupción han admitido sus delitos y han confesado, sino que esto ha sido acreditado y corroborado al nivel de que hay jueces que han emitido sentencias diciendo: sí, señor, corresponde acá. el otorgamiento de beneficios porque están dando información que es valiosa para la lucha contra la corrupción en el Perú. Entonces, ¿qué es lo que pretenden? Y nos dan información que es absolutamente sesgada y en algunos casos ya groseramente falsa. Que el acuerdo con Odres pudo ser mejor, pero por supuesto que sí. Pero yo recuerdo, y está grabado, por si acaso, que cuando esta historia empezó y se abrió la posibilidad de que Odebrecht, ¿no? Es decir, los ejecutivos, el propio Marcelo Odebrecht, Barata y todos sus funcionarios confesaran, estábamos en una situación muy complicada, ya no estaban en el Perú, lamentablemente, no estaban en el Perú. Y teníamos instrumentos de presión sobre ellos que pudimos usar de una manera más eficiente, probablemente, ¿no? Embargar cuentas, no sé, tal vez se pudo hacer más en ese momento para ejercer presión, pero no los teníamos en las manos. No los teníamos en las manos. Pero además tenían el amparo del gobierno de Brasil. Acuérdense que Lula era parte de toda esta fiesta. El hoy presidente de Brasil y hace unos años también presidente de Brasil. Entonces, en ese contexto, cuando se planteó la discusión sobre qué estamos dispuestos a darle a los de Odebrecht a cambio de la información, yo he dicho, me hago responsable de mis dichos, ¡todo! Había que darle a Odebrecht todas las concesiones que fueran necesarias a cambio de la verdad, de que nos digan qué presidentes de la República, qué gobernadores, qué alcaldes habían recibido dinero sucio. Y eso es lo que ocurrió y el acuerdo se enmarcó en el reconocimiento explícito sobre cuatro procesos, pero también, y eso se está ocultando, en el compromiso suscrito y firmado, que sobre todas aquellas obras que entraran en proceso de investigación y en las que estuviera implicado de alguna manera Odebrecht, estaban obligados a dar la información sobre lo que había pasado en esos procesos. Y eso es lo que ha ocurrido. Y les voy a dar información que yo no sé por qué, en medio de esta andanada, pero es una cosa bárbara lo que está pasando, yo insisto en eso. Yo no puedo creer lo que está pasando, sinceramente. O sea, están yendo a la cárcel expresidentes de la República, va a ir a la cárcel toda esta gente cuya lista les he dado y me he quedado corto, porque es mucho más la gente que va a ir a la cárcel por las colaboraciones eficaces, entre ellas la de Odebrecht. Con todos los defectos, con todos los defectos. A mí no me gusta, por ejemplo, la politización que yo creo José Domingo Pérez ha hecho del caso Keiko. Creo que se ha equivocado. Creo que eso está mal. Creo que la señora no gobernó y no puede ser que el juicio de Keiko sea más importante de lo que sí gobernaron y manejaron presupuesto público. Yo creo, es mi opinión personal, que la señora sí cometió delitos y merece ser castigada por eso. Pero hay como un sobredimensionamiento del caso Keiko, pero en fin. Más allá de esos defectos, o la incorporación de Ricardo Briceño, por Dios, ¿qué hace metido ese hombre en ese proceso? Es simplemente la pura soberbia, creo yo, de José Domingo Pérez, de no reconocer que se equivocó. Pero en fin, hay información que la gente no tiene, y se las voy a resumir. En este momento hay 32 investigaciones que están en la etapa preliminar, 51 que están en la etapa preparatoria, 9 que están en la etapa intermedia, 3 que ya están en auto de enjuiciamiento y 9 que ya están en juicio oral. 9 que ya están en el proceso del juicio. Hay en total 20 requerimientos acusatorios contra todos los imaginables, es decir, Toledo, el Partido Nacionalista, el caso Irsa Sur, la vía evitamiento donde está el exgobernador de Cusco, Acurio, el caso de bonos soberanos, bueno, el caso Cocteles, que en realidad es el caso de aumentar 500 a Keiko, el caso Citrán, la Costa Verde del Callao donde está Félix Moreno, el caso de la revocatoria en el que está implicada Susana Villarán y que además ha provocado, entre otras cosas, que el propio Domingo Pérez, en esta vez actuando adecuadamente, ha dicho, a ver un ratito, si la línea amarilla fue otorgada a cambio de comisiones ilegales, es cierto que el proceso no ha terminado, pero es absolutamente legítimo por todas las evidencias presentadas y por el reconocimiento de la propia Susana Villarán de la recepción de dineros ilegales, que se suspenda el cobro de peajes y que este regrese a la Municipalidad de Lima, cosa que debería celebrar Rafael López Aliaga. en vez de estar apedreando algo que va a favorecer a la ciudad de Lima, como esa medida que es cierto, es preventiva. O sea, mientras no acabe el proceso un ratito, señores, acá hay una sospecha muy grave de corrupción, ustedes no pueden seguir manejando los peajes. Pero en fin, y no solamente hay esto, la lista es muy grande, son 20, hay 200, miren ustedes, ¿sabes? Para que la gente se entere de lo que está pasando, hay 1.123 personas naturales que están investigadas. Hay 104 empresas que están investigadas. Hay 84 empresas e instituciones que son consideradas terceras civilmente responsables. Hay 217 acusados en este momento. Hay 23 personas jurídicas sobre las que se ha requerido incluso la disolución y la liquidación por su participación o beneficio en actos de corrupción. Hay 57 personas, se han pedido penas privativas de la libertad entre 9 y 35 años. Es decir, la lista es enorme de los beneficios que ha tenido el que tengamos un equipo dedicado especialmente a combatir la corrupción, a descubrir la corrupción, a destapar la corrupción, y que este equipo haya usado el mecanismo de la colaboración eficaz como un instrumento sumamente valioso para llegar a la verdad. Es decir, cuando en la guerra contra el terrorismo se dio la ley del arrepentimiento, que permitía que los terroristas pidieran perdón, se acogieran a la justicia y dieran información sobre quiénes eran los mandos y cómo funcionaba Sendero, se le dio un golpe mortal a Sendero Luminoso, porque debilitó sus propias filas y nos proporcionó como Estado información que fue extraordinariamente valiosa para golpear y finalmente aniquilar a Sendero Luminoso. La propia captura de Abimael Guzmán tuvo mucho que ver con la existencia de este mecanismo y con que hubiera gente dispuesta a colaborar con las autoridades a cambio de beneficios. Entonces, tenemos que aprender esa lección. Y a mí, sinceramente, me parece, y lo voy a decir con todas sus letras, una vergüenza lo que está pasando. Una vergüenza. Una vergüenza que cuando estamos en un momento crítico, en un momento donde lo que vamos a mostrarle al país y al mundo es que en el Perú no solamente hay corrupción, sino que la combatimos. Y que en el Perú hay presidentes que roban, sí señor, pero que van a la cárcel por ladrones. En ese momento, en vez de celebrar y apoyar ese proceso, lo que se está haciendo es tratando de boicotearlo. Tratando de que se venga abajo. Tratando de que en el Perú haya impunidad. Y termino con esto, señora Magariño. Es decir, ¿cómo diablos le decimos a los jóvenes del Perú, y lo he dicho muchas veces antes, cómo diablos le decimos a los jóvenes peruanos, respeta la ley?
¡Exitosa!
No robes, no seas corrupto. Si los presidentes de la República son unos ladrones, si los gobernadores, no todos, por supuesto, son unos ladrones, si los alcaldes y alcaldesas son unos ladrones, no todos, insisto, muchos de ellos, demasiados. ¿Cómo le vamos a decir a los jóvenes cumple la ley si los que deberían ser los referentes morales de la conducta nacional dan vergüenza? La única manera a partir de la cual podemos tener autoridad moral sobre nuestros jóvenes para pedirles que cumplan la ley, que caminen derecho, es diciendo: en el Perú un presidente puede robar, sí, y nos da vergüenza, pero no solo nos da vergüenza, los metemos en la cárcel. Ese es el mensaje que tenemos que darle a los jóvenes, que en este país no estamos dispuestos a permitir la impunidad. Ese es el centro de la discusión el día de hoy. Insisto, más allá de los defectos que pueda tener, porque todo acto humano, y sobre todo en la circunstancia que se estaba dando, en el contexto en que se ha producido todo esto, en la batalla campal que hemos vivido los últimos años, es decir, por Dios, ejércitos de abogados y de opinólogos boicoteando el proceso de colaboración, abogados creando y enredando los juicios, postergando audiencias, tratando de cambiar jueces. Es decir, se ha atravesado un callejón oscuro para llegar finalmente donde estamos, que son los juicios y la inminencia de sentencia. E insisto, esto es algo que debemos respaldar y celebrar, y en vez de hacerlo hay gente que quiere boicotearlo. ¿Y vamos a permitir que eso pase? O sea, sinceramente, yo creo que acá se está definiendo de qué lado está cada cual. Se está definiendo del lado del que cada uno de los actores de la vida nacional se encuentra.
¡Exitosa! Yo creo, para terminar, que el Ministerio Público tiene que permitir que los miembros del equipo Lava Jato, y en especial el doctor Rafael Vela, tengan el derecho elemental que debería tener todo ciudadano que está siendo agraviado, que está siendo difamado, que está siendo calumniado, a salir ante la opinión pública y explicar qué cosa es lo que ha hecho el equipo Lava Jato y por qué, y qué es lo que contiene ese acuerdo y por qué se hizo en las condiciones que se hizo. Es elemental. Es un derecho elemental que no se le puede negar a una persona, y menos aún a un fiscal, y menos aún de un caso tan, o de unos casos tan trascendentes como los que estamos hablando. Y yo creo que eso es lo que tiene que ocurrir lo antes posible. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablamos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz.